Los titulares del día. En Camino al Sol.
Nuestra primera frase primero es de Lou Holtz y es casi como un mantra. Escuchen esto, dice: todos buscan el éxito instantáneo, pero no funciona de esa manera. Construyes una vida exitosa un día a la vez.
Un día a la vez. Todo ocurre así. Un día a la vez. 7:18 minutos, algunos de los titulares te los compartimos aquí. Bueno, las empresas de taxis por plataformas tecnológicas que operan en República Dominicana deberán prestar servicio a no menos de un kilómetro de distancia del área donde prestan servicio los taxis turísticos tradicionales. Sus servicios no podrán ser prestados a no menos de un kilómetro de la puerta principal de los hoteles de las regiones este y norte y de 200 metros en el Gran Santo Domingo. Las medidas están contenidas en la normativa técnica del Servicio del Transporte de Taxis, un documento público de consulta emitido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, en su página web el pasado lunes, al que se podrán hacer comentarios, observaciones y sugerencias hasta el próximo viernes. Bueno, esta normativa también contempla que esas empresas deberán registrar ante el INTRANT de forma obligatoria la dirección de una oficina que la represente en República Dominicana, el nombre de su representante legal, el cual tendrá que estar soportado en un poder que tendrá que ser depositado en la institución, además de sus documentos constitutivos, el Registro Nacional de Contribuyente y listados de los conductores registrados y autorizados a través de un carnet emitido por una institución, o más bien por esa institución, e informarle la salida de cualquiera de estos, sobre todo en los casos en que sea por mal comportamiento. La disposición contempla que las compañías de taxis por plataformas tendrán la obligación de tener una póliza de responsabilidad civil que cubra riesgos de muerte o lesiones e incapacidad temporal o permanente. De igual forma, deben tener su pintura, frenos, neumáticos y juego de luces y otras características en buen estado. Yo voy leyendo esto y me está dando como un algo, me está dando como un calor, Zoe. Porque, óyeme, ¿qué es la libre competencia en un país democrático? ¿Qué es la libre competencia? Entonces, deben ser igualdad de condiciones. ¿Le van a ustedes a exigir a las compañías de taxis, voy a repetir de nuevo, póliza de responsabilidad civil que cubra riesgos de muerte, que cubra lesiones o incapacidad temporal y permanente? También le van a exigir, como deberían exigirle a todos, no a todos, a las que son claro. Pintura, frenos, neumáticos, juegos de luces. Porque de hecho, los vehículos que están en mejores condiciones son todos los de estas diferentes plataformas. Servicio que yo personalmente utilizo desde que llegaron al país. ¿Por qué? Por el abuso y la mala calidad de las compañías de taxis que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué hace el ciudadano en un país democrático como este que opta por el servicio que le convenga en cuanto a precio, en cuanto a calidad, en cuanto a disponibilidad? Entonces, sí, entonces, señores INTRANT, ¿de quién están ustedes recibiendo presión? Ay, hice la pregunta, no la iba a hacer. ¿De qué sector están recibiendo presión? Me preocupa mucho este tema, porque pone la imagen de República Dominicana con un asterisco muy feo, y nosotros que estamos abogando por el turismo, pues entonces, esto es muy delicado, ¿eh? Esto no puede ser solamente la presión de un sector que se está haciendo, que se siente amenazado. Óyeme, la competencia es buena.
Es exclusivo de ese servicio.
Pon las mismas reglas para todos. Porque imagínate, eso ahora son los taxis. Pero si llega otra compañía de otro servicio, ¿vamos a jugar así otra vez? ¿Reglas distintas?
Cuidado con ese nacionalismo que inutiliza.
Mismas reglas, eso
mismas
sí.
Mismas reglas.
Jugar por la misma.
Eso es la competitividad.
La misma vara, exactamente.
La competitividad es que todos podemos estar luchando en igualdad de condición.
Con las mismas condiciones. No solo en el sector transporte, eso debe también permear a otros.
A otros. Sectores. Y a otras industrias.
Correcto.
Porque hay industrias que reciben beneficios. Entonces, lo que es igual no es ventaja. ¿Mm?
Así es.
Así que este es el primer titular, para que esto no lo dejemos pasar por debajo de la mesa, porque no es justo, no es justo.
Así es. Bueno, en otra información, los estudiantes haitianos en la República Dominicana pidieron ayer al gobierno reconsiderar la paralización indefinida del programa especial de visados que les beneficia. Alcide Benji, psicólogo y estudiante haitiano de Derecho, consideró que no se debe involucrar a los estudiantes en los asuntos diplomáticos. El presidente Luis Abinader debe pensar que él era estudiante, también dijo, quien consideró que la medida se tomó como represalia por las declaraciones del canciller haitiano Claude Joseph. Hace poco más de un mes, los estudiantes haitianos en Santiago protestaron en el consulado de esa ciudad para que se agilizara la entrega de los pasaportes con sus respectivas visas. En mayo entregaron a ese consulado unos 1.800 pasaportes para aplicar el programa especial de visado, explicó Benji, quien dijo que hasta la fecha se devolvieron solo cerca de 400. El programa, se inició luego de que Diario Libre describiera la situación de los haitianos estudiantes en el país, quienes, a pesar de ser la mayor población de alumnos extranjeros, es el grupo menos favorecido con este tipo de visado. Los datos obtenidos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que se recibieron 4.000 solicitudes para el programa y se entregaron 3.100 visados a los haitianos que ya estaban estudiando en el país. Los haitianos representan, repito, la mayor proporción de estudiantes extranjeros acá en la República Dominicana, según los datos obtenidos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eso es hasta el 2019. De los 9.208 estudiantes extranjeros, 6.023 son haitianos, seguidos por los estadounidenses con 1.558 y en tercer lugar los puertorriqueños con 402 estudiantes.
Bueno, cambiamos de tema. Un grupo de senadores busca que a través de un proyecto de resolución se conforme una comisión especial que investigue el gasto publicitario en que ha incurrido el Poder Ejecutivo en la última década. La propuesta, promovida por 14 legisladores, pretende establecer a quiénes se pagó la publicidad, desde cuáles cuentas se erogaron los recursos y los montos pagados. Que el Poder Ejecutivo durante más de 10 años ha realizado una constante campaña publicitaria relativa a la salud de la población, pero también ha promocionado acciones antiinstitucionales, servicios, metas, objetivos. Ahí hay un error, acciones institucionales deben ser. Y sin que fehacientemente se conozcan los detalles y objetivos concretos de la misma y los gastos en que se ha incurrido, sin impulsar la apertura de tales datos y la transparencia que deben acompañar a la administración pública. Plantea que debido a la pandemia y sus secuelas, la República Dominicana está inmersa en situaciones económicas y de déficit fiscal que afecta a las arcas públicas y que obliga a un ajuste del gasto y un manejo adecuado de los recursos. Esta propuesta legislativa abarcará los gobiernos de Danilo Medina y el primer año del presidente Luis Abinader. Y los legisladores sostienen que dentro de sus funciones de fiscalización y control, se hace necesario crear una comisión especial que investigue la publicidad y difusión tipo propaganda, objetivos de ellas, a quiénes se pagaron, desde cuáles cuentas se erogaron los recursos o instituciones del Estado que las costearon. Proponen que se rinda un informe de sus efectos y las recomendaciones del lugar, para lo que dispondrán de un plazo de 30 días. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas sobre el tema, Aurelio Enríquez, aseguró que la única garantía que tienen todos los ciudadanos de estar bien informados es a través de la permanencia de los medios de comunicación y que ese derecho debe estar garantizado por el Estado. Eso es una noticia que seguro seguirá con repercusiones y mayor desarrollo.
Claro, y ahora nos trasladamos a Nueva York, que es el lugar fuera de República Dominicana donde más dominicanos hay. Sí. Entonces, Eric Adams se convertirá en el alcalde 110 de Nueva York, según el reporte preliminar de la Junta de Elecciones de la ciudad, BOA. No importa si son dominicanos del Alto Manhattan o afroamericanos o asiáticos, la ciudad está completamente dividida. Pero hoy nos ponemos la camiseta de Nueva York. Fueron las primeras palabras de Adams luego del primer reporte del BOA. Adams se convertiría en el segundo alcalde de color de Nueva York. Recordó el fallecimiento de su madre, en medio de la contienda electoral y aseguró que será un alcalde que trabajará en favor de todas las comunidades y etnias que residen en la ciudad. Comenzamos desde abajo y aquí estamos, dijo Adams al subir al escenario acompañado de su equipo de campaña. Con el 82.5% de los votos escaneados, Adams lleva la delantera con un 66.3% de los votos a su favor contra el 27.62% de su contrincante, el republicano Curtis Sliwa. Demócratas y partidarios de Adams se encontraban reunidos la noche de este martes en el Hotel Marriott de Brooklyn para celebrar la victoria del ex policía. Un evento en el que también estuvo presente la gobernadora de la ciudad, Kathy Hochul. Y oigan esto, de los ocho candidatos dominicanos, siete llevan la delantera en el primer boletín.
Ay, sí.
Interesante, sí, todo esto,
Sí, sí, sí. Bueno, volvemos al patio. El procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, citó para el martes 9 de este mes al director del Instituto Postal Dominicano, Imposdon, Adam Peguero, para escuchar de él sobre una querella presentada en su contra por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. La citación al funcionario está fijada para las 10 de la mañana y, según consta en la comunicación, se trata de una reiteración para que comparezca por ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes. El director del Imposdon recibió la notificación el pasado 28 de octubre. Pablo Ulloa se querelló contra el funcionario por cometer una presunta violación del artículo 27 de la ley 19-01 que crea el defensor del pueblo y el artículo 234 del Código Penal. El órgano encargado de protección de los derechos fundamentales acusa al director de Imposdon de negarse a entregarle documentos sobre las cancelaciones de 100 empleados de esa entidad durante ese periodo. Peguero fue sometido penalmente el 13 de septiembre. Luego el funcionario acudió al defensor del pueblo para entregar algunas informaciones, pero el defensor del pueblo reiteró en esa ocasión que la decisión del órgano constitucional de proceder y penalmente se mantiene.
Bueno, y ayer también el presidente Luis Abinader encabezó ayer el acto de apertura de la 7ª Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, que este año aborda el tema La pandemia y pospandemia, aportes del catastro y el registro de la propiedad en la administración del territorio para la recuperación económica y social, mitigación de crisis y cambio climático. Y aquí agrego yo un chiste viejo que algunas personas dicen, que en papeles República Dominicana es del doble del tamaño de que la realidad, porque hay tantos títulos duplicados en campos y en zonas que no están controladas, que esta es una muy buena iniciativa. En la actividad también participó el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, quien dijo las palabras centrales, donde aseguró que el sistema inmobiliario del país ha sido objeto y sujeto de una amplia evolución, con un impacto dinamizador que ha podido reactivar el sistema y mejorar efectivamente sus condiciones sistémicas. Desde hace algunos años, ha sido un compromiso país el esfuerzo de titulación desde el sector público. Hoy, intensificado y considerado una prioridad, se colabora con el Poder Ejecutivo. Reconozco y agradezco la disposición del presidente Luis Abinader en este proceso que fortalece la continuidad del Estado. El Poder Judicial colabora para proteger derechos formales sobre la propiedad. Con ello se permite solventar la garantía inmobiliaria para abonar el bienestar de las personas, dijo Molina. Y el presidente de la Suprema Corte también agradeció al gobierno las modificaciones en el sistema de registro inmobiliario que permitieron el avance de ese sector a pesar del embiste de la pandemia de COVID-19, porque sí se movió mucho el sector inmobiliario en este periodo. Mientras Jonathan Toribio Frías, administrador del Registro Inmobiliario y presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro Inmobiliario, dijo que la pandemia les ayudó a experimentar para la implementación de decisiones y herramientas para el proceso de operaciones y de qué manera moderar los eventos que se aproximan. Pero que eso se organice, ¿dónde está? Que esté todo tituladito con sus dueños, no 25 dueños, 25 títulos de un inmueble. Eso ayuda mucho a la transparencia, a la inversión y a movilizar los recursos, pero de manera que haga una inversión, que tenga una inversión asegurada.
Así es. Estos son algunos titulares que te compartimos aquí. Son las 7:33 minutos. Es miércoles. Vamos avanzando en este Camino al Sol.